Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola, buenas tardes. 15 minutos para la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos el cielo cubierto y lluvias. La verdad es que esta mañana no ha arrancado tan mal o tan mal como se esperaba, pero llegaron las nubes, llegaron las lluvias. El viento sí que está soplando fuerte en esta jornada. A partir de ahora aproximadamente ya va a ir cambiando y se va a volver débil. La alerta amarilla que teníamos activada se va a convertir en alerta naranja a partir de mañana, también pasado mañana, según la agencia estatal de meteorología. Alerta amarilla y alerta naranja en el caso de mañana y pasado mañana en el mar por fuerte oleaje con olas pues de esas imponentes a las que estamos ya acostumbrados aquí en la comarca en la etapa pues sobre todo de invierno. En esta jornada de hoy vamos a hablar de muchos temas que marcan la crónica de la actualidad en este día de hoy. Hablaremos, como no, de esas facturaciones también que se han dado en armadores de Burela en el año 2014. En pesca no ha ido mal y eso pese a todos los conflictos que habíamos tenido con las cuotas de la caballa, el jurel y todas las polémicas. El Armadores de Burela consiguió vender un 15% más de kilos de pescado y de marisco que el año anterior y la facturación ha incrementado un 8%. También hablaremos de turismo, de la presencia en Fitur y de esa nueva guía turística que tiene el Ayuntamiento de Barreiros, y lo haremos en un ratito con su alcalde, con Alfonso Fuente. Y en esta jornada tenemos otros temas destacados. Por una parte, esta mañana, sobre las 9:20 de la mañana, una salida de vía de un vehículo en Ribadeo dio una vuelta de campana, quedó sobre las cuatro ruedas. Después, en la zona del Monte de Santa Cruz, en Ribadeo, una persona, una mujer de 18 años de edad, tuvo que ser trasladada al Hospital La Costa para recibir atención médica. Imputado un lucense y un laurentino como supuestos autores de un delito de hurto. El lucense, 38 años de edad, y el vecino de Lourenza, 18. Los imputados, supuestamente, habrían hurtado 93 palés de madera del interior de una nave de Oural, utilizando como transporte un furgón de su propiedad. Se inició una investigación, localizaron en la carretera Lugo 546, el vehículo estaba ocupado por tres personas e imputaron a dos de ellas como presuntos autores de ese delito. Identificaron a esa tercera persona, que era un menor de edad. Los imputados, como decimos, el vecino de Lugo de 38 años y el de Lourenza de 18, han sido puestos a disposición judicial. En esta jornada de hoy, en estos momentos, el presidente de Puertos de Galicia, José Juan Durán, visita el puerto de Foz para comprobar los trabajos que ejecuta su departamento en el dique de Arrapadoira. Y también hay que destacar, por cierto, en el campo de los sucesos, un incendio que se originaba la tarde de ayer en Ribadeo. Afortunadamente quedaba en nada, bueno, nada no, en daños materiales, pero no daños personales. Se originó en el interior de una cafetería, en la zona de la cocina, en la freidora, y los miembros del establecimiento pudieron sofocar las llamas con los extintores. También actuaron los bomberos de Barreiros, vinieron aquí y se encargaron de enfriar la zona. Como decimos, no hay que destacar daños personales. Hay que hablar de la playa de las Catedrales. Los interesados en presentar alegaciones al anteproyecto del plan de conservación de la playa de las Catedrales pueden hacerlo desde mañana. El Diario Oficial de Galicia publica hoy la resolución por la que se somete a información pública durante el periodo de 45 días que ya habíamos comentado, ese anteproyecto de conservación de la playa de las Catedrales. Con este nuevo trámite se avanza un paso más de cara a la aprobación de ese instrumento de planificación que establece el régimen de usos y también las limitaciones del espacio protegido para el próximo año. Hablaremos también de la miel, porque el diputado popular José Manuel Balseiro emplaza a los productores de miel a acogerse a las ayudas de la Xunta para la mejora de la producción y comercialización apícola. Y hablaremos también un poquito de política, porque el actual alcalde de Burela, el popular José María González Barcia, optará a la reelección como alcalde burelés nuevamente. El presidente de los populares, a nivel provincial, José Manuel Barreiro, lo ha presentado como candidato para las próximas elecciones municipales. Así que José María González Barcia repite en la intención de convertirse nuevamente alcalde de Burela. 11 minutos para la una del mediodía y es el momento de hablar de deportes con Miguel Fuente.
Y hablamos de fútbol sala, precisamente de la Copa Xunta, porque ya tenemos confeccionado una de las semifinales. Será la que va a enfrentar al Pro-en Lugo frente al Santiago Futsal. Un Santiago Futsal que en el día de ayer venció en la cancha lucense al Casas por un tanto a dos. Partido muy igualado el Pro-en Lugo. el pasado mes ya de diciembre, ganaba en Vigo por 2-6. Mañana vamos a conocer uno de los equipos que va a estar también en la otra semifinal. Precisamente mañana se van a enfrentar el Ciudad de Narón frente a Oparrulo, y queda por conocer quién se va a enfrentar a este equipo en la en esa semifinal. Y en ese compromiso están implicados el Bembibre y el Burela, que se van a enfrentar el día 3 de febrero. Recordamos que es a partido único. En lo que se refiere a la Copa Xunta Femenina, mañana el Burela juega a domicilio del Ciudad de Asburgas. Será a partir de las 8:30 de la tarde, a partido único, y de aquí va a salir uno de los finalistas de esta Copa Xunta. Y cambio de líder en la primera autonómica de fútbol después del empate del Valadouro en el campo del Lemos. Los de José Manuel Teijeiro, con 30 puntos en la actualidad, son los mariñanos mejor clasificados en ese inicio de la segunda vuelta. San Ciprián, Burela y Xovelago ocupan la zona media, mientras el Iberia se encuentra en puestos de descenso. En esta pasada jornada, como decíamos, el Valadouro, que empataba a ceros en el terreno de juego del Lemos, el San Ciprián jugaba en casa, hizo tablas, empate a un tanto frente al Pastoricense, tablas también del Burela a domicilio del Becerrea a 3 tantos, el Xovelago goleaba al Sagrado Corazón 4-0, y el Iberia Club de Fútbol, que jugaba en casa, recibía a Opáramo, que había derrotado por 2-3. Por lo que se refiere al mundo del baloncesto de Primera Nacional Femenina, el equipo laurentino sumó una nueva victoria, 7-7-5-5, que le permite ocupar la primera posición en solitario a falta de dos jornadas para el final de la primera vuelta, aunque para las de Juan Necega solo será una jornada, porque la siguiente, en la última de la primera vuelta, les va a tocar descansar. Y una vez más hay que destacar en ese compromiso que Rocío Varela y Raquel Asensio, con 26 puntos anotados, han sido las protagonistas de este compromiso de unas mariñanas que, tras esta victoria, siguen ocupando la primera plaza con 10 victorias en 11 jornadas. Por lo que se refiere a la primera división autonómica femenina, el equipo de Burela viajaba y venció por tan solo un punto a domicilio del 6-2 Nadal, 59-60.
8 minutos para la 1 del mediodía, y nos acercamos al municipio de Barreiros.
Barreiros, un concello tranquilo para vivir e disfrutar en natureza.
A continuación hablamos con el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente. Alfonso, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Ya estamos en el mes de xaneiro, pasaron las fechas de Navidad, y ahora teñen vostedes, os dirigentes, en mente una cita importante, importante para nosa comarca, además, que é a de Fitur. Pareceme que nestes últimos tempos, dende o Concello de Barreiros, en particular, fixeron vostedes unha guía para promocionar o territorio.
Sí, dentro ano pasado pues vamos traballando en facer un material, en este caso unha guía, ¿no?, un promocional propia do concello, para que les visitantes que deciden vir a Mariña Lucense e unha vez están na Mariña, pues queren conocer máis a fondo o noso concello, ¿no? Por lo tanto, esa guía se estuvo traballando nela, ¿no? Eu creo que do que vin xa dela, pois engloba todos os espacios que se poden visitar en Barreiros. Así tamén teño que decir que todo o sector da hostelería pois estuvo colaborou nesa guía. Moitos van a salir aí tamén coas súas páxinas, outros salen reseñados, e creo que é un traballo de todos, non? No que vai a dar, bueno, pois un resultado bonito a ter esa guía, non? Pois que englobe todo, e que calquer visitante pois poida guiarse, non? Como é a finalidade dunha guía, non? Guiarse por ese documento, non? Para ahora mismo, a verdade que tiñamos pois moi obsoleto todo o material que tiñamos nestes anos, o que fixamos foi ir agotando todo ese material que tiñamos promocional, incluso a veces aportando copias, non? E o que fixamos ahora, bueno, pois xa ter esta guía, ahora que económicamente tamén podíamos afrontalo, porque tamén todo hai que decirlo, non? Porque ainda que colaboran os hosteleiros, pois o concello pois colabora con unha parte importante, casi o 50% do coste da guía, ¿no? E entonces pois nese sentido eu creo que era o momento, e tamén tela pois para levar unhas cuantas a Fitur e presentarlas ali, ¿no?, nesta feira do turismo.
Teñen incluso xa a data de presentación, o 28, non?
vamos a ver, y a data de presentación aquí ya vamos a hacer una presentación aquí en Barreiros, ¿no? Para a hostelería de Barreiros, para todos los que colaboraron y también para o resto y cualquier vecino que quiera acercarse a conocer esa guía que vaya a promocionar o nuestro concello, pues vaya a poder asistir. Estamos pendientes que, xa digo, no la entren a vindeira semana. E logo despois en Fitur, o día 28, a 6:30 PM, que se vai a presentar xa ese vídeo promocional, pero ese sería de toda a Mariña Lucense, ¿no? Ese xa engloba a todos os concellos e ese sería o que nos representaría a Mariña Lucense, ¿no? Con esos 10 puntos que levamos pues traballando xa tamén dende o ano pasado, esas 10 guías pues de deporte, gastronomía, patrimonio, bueno, todos estes apartados que engloban ou que tenen algo que ver co turismo, ¿no? Tendo en conta, y cos datos que conocíamos fai unos días, que o turismo está a aumentar en España y está a aumentar en Galicia, pues tamén somos conocedores que está aumentando na Mariña Lucense, y eu creo que un sector importante, non, a seguir traballando nel para que, bueno, pues seña tamén unha forma de crear emprego na Mariña.
Estamos a falar entón de dúas vertentes, por unha banda a guía promocional de Barreiros como concello en particular, e por outra banda ese vídeo promocional de toda a Mariña en conxunto. Ademais, vostede adoita a viaxar ata Madrid a Fitur en representación de toda a Mariña, porque vostede é o presidente da Mancomunidade. Pensa que sella ser importante ter representación en Fitur ou cada vez máis, por exemplo?
Sí, eu creo que sí, os datos están aí, ¿no? Si ano tras ano viramos que o turismo descende, que descende en España, descende en Galicia, descende na Mariña, pois eu creo que pues, se podría decir, pois bueno, ou non se vai, ou habrá que ir de outra forma, cambiar a estrategia. Eu creo que a estrategia que se ven facendo desde estes últimos anos, eu creo que é correcta, creo que estamos na línea correcta, no sentido en que, cando vamos a Madrid, e eu digo sempre, podemos falar de Barreiros, podemos falar de Mondoñedo, podemos falar de Ribadeo individualmente, podemos falar de Viveiro individualmente, e non tendrá esa repercusión como ten cando falamos da Mariña Lucense. Es decir, cando falamos da Mariña Lucense, colocámola pois no norte da provincia de Lugo, un sitio con costa, cunhas playas excelentes, con un patrimonio importantísimo, cunha gastronomía importantísimo, e iso é a suma de todos os concellos que forman a Mariña Lucense. Es decir, de todos os que están na Mancomunidade, que é o que promocionamos, evidentemente, en Madrid, ¿no? E todo isto dentro de Turgalicia, dentro do stand de Galicia, es decir, porque estamos a falar que cando o turista ven a Mariña Lucense non ven concretamente por un concello. Pode vir movido pola playa das Catedrales, pode vir movido porque lle interesan os ferreiros de Río Torto, os fornos da Ponte Nova ou a Catedral de Mondoñedo, pero non ven movido por un concello, polo que atraiga o que é en sí unha casa consistorial, por así decir, ou unha superficie, ven movido por un espacio. Es decir, ou incluso as playas, pero as playas seguramente que o visitante non lle importará que esteña en Barreiros ou que esteña en Foz ou que esteña en Ribadeo ou que esteña na playa en Burela. Es decir, o que lle estará buscando é un entorno conxunto, e eu creo que aí é a línea que estamos seguindo e creo que é a correcta, es decir, vender a Mariña conxuntamente. E por outro lado, como falábamos ao principio, cada concello ten que ter a súa promoción interna para cando o visitante chega aquí a Mariña, e cando o visitante se dirixa, pois, por exemplo, á oficina de turismo de Barreiros, pode levar ese guía para conocer o que hai aquí neste espacio. Neste espacio que é o concello de Barreiros, e o que vai a Ribadeo tamén podrá ver o que hai a Ribadeo. E o bon sería que esas guías, así como xa temos na oficina de turismo de Barreiros, tamén temos guías de Ribadeo, e temos guías de Mondoñedo, e temos guías de outros concellos, porque o visitante nos demanda, pues, quero visitar, ou me gustaría visitar Mondoñedo, ou me gustaría visitar Alfoz, ou me gustaría visitar o Valadouro. Pues que na oficina de Barreiros tamén lle damos esa información, tamén lle damos esa guía, ou esos planos que temos de outros concellos, igual que nos gustaría que se alguén chega á oficina de turismo de Burela e dice que quere conocer Barreiros, pues que as nosas guías de Barreiros tamén esteñan na oficina de turismo de Burela para que se lle poidan entregar ao visitante, e en definitiva que ese visitante se marche contento da Mariña Lucense.
Dende logo, asumados atractivos de moitos concellos fan unha Mariña atractiva e ademais completa. Alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, gracias por estar con nos hoxe falando de turismo e moi boa tarde.
Gracias a vosotros, un saludo.
Pierre Hombre, tus rebajas. PR Hombre, tus rebajas. Acércate a las rebajas de Pierre Hombre. Estamos en Foz.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía, 13 grados de temperatura marca el termómetro. Continuamos contando la actualidad de la jornada en Costa Viva, pero también conocemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. Carnes, pescados y mariscos elaborados por manos profesionales para hacer de su comida el mejor placer para el paladar. Restaurante El Álamo, un clásico de la restauración en el occidente asturiano. En Serantes, Tapia de Casariego. Restaurante El Álamo patrocina el tiempo.
Meteo Galicia nos dice que a lo largo de esta mañana llueve, que por la tarde tendremos nubes y claros y que por la noche volvería a llover, aunque sería una llovizna fina. El viento va a ir poco a poco moderándose hasta quedarse débil a lo largo de esta jornada también. Mañana tendremos nubes y claros, algo de sol y viento moderado y fuerte. Nos despertaremos con viento moderado del suroeste, pero a partir de la tarde se convertirá en fuerte también del suroeste y durante la noche igualmente será fuerte. Las temperaturas mañana estarán entre los 7 y los 12 grados. En principio no nos hablan de lluvia, pero sí de alerta naranja ya en el mar por culpa de las olas. Evidentemente va a provocar mucho oleaje ese viento fuerte, así que mañana tenemos más cuidado todavía si estamos en las zonas del litoral. 7 minutos pasan de la 1 del mediodía y vamos contando la actualidad de la jornada. En sucesos hay que destacar ese accidente de circulación que ha tenido lugar en Ribadeo. Ha sido esta mañana, sobre las 9:20 aproximadamente, un coche se salía de la calzada en la zona de Vilela. En concreto era un vehículo que daba una vuelta de campana, luego quedaba sobre las 4 ruedas en la zona del Monte de Santa Cruz. Había una persona, una mujer de 18 años de edad conduciendo ese vehículo y fue trasladada al hospital La Costa para recibir atención médica. Y en materia de sucesos también destacar el incendio en la cafetería en la tarde de ayer en Ribadeo. Un susto, afortunadamente quedó en nada, sí en daños materiales pero no en daños personales, se originó en la cocina de un local, de una cafetería, en la freidora. Los empleados pudieron apagar las llamas, aunque los bomberos de Barreiros también se acercaron hasta la zona, se encargaron de las tareas de refrigeración y ventilación pertinentes. Y en materia de sucesos también, y cerramos este episodio, imputadas 2 personas, un lucense y un laurentino, como supuestos autores de un delito de hurto. Los imputados supuestamente habrían hurtado 93 palés de madera del interior de una nave situada en el término municipal de Oural y utilizaron como transporte un furgón que era de su propiedad. El caso es que los agentes de la Guardia Civil iniciaron una investigación, localizaron ese vehículo en la carretera Lugo 546 y en el interior del vehículo había 3 personas, estas 2 que están imputadas y un menor de edad. Los imputados, vecino de Lugo 38 años de edad, vecino de Lourenza 18 años de edad, ya han sido puestos a disposición judicial. De 8 minutos pasan de la 1 del mediodía. Antes de continuar contando la actualidad de la jornada, vamos con el menú de hoy en Viladoval.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hoy en Viladoval están comiendo de primero lentejas, después espaguetis con verduras o coliflor con refrito. Esos son los 3 primeros a elegir. De segundo se puede escoger entre pincho moruno, conejo al ajillo o rape. Como siempre, el postre o café a elegir con un precio de 9 euros y con la tarjeta fidelización un descuento 8,50. Ya que estamos hablando de comida, vamos a hablar de miel. Porque desde el Partido Popular, José Manuel Balseiro, el diputado popular, emplaza a los productores de miel a acogerse a las ayudas de la Xunta para mejorar la producción y la comercialización apícola. Están entre las actuaciones objeto de subvención, por ejemplo, la contratación de especialistas a través de las organizaciones apícolas para asistencia técnica, información o apoyo de actuaciones de vigilancia y también para el control de la avispa velutina. Vamos a escuchar a José Manuel Balseiro, que nos habla de forma más detallada de esas ayudas y de a quiénes se pueden extender.
Entre las actuaciones que pueden ser objeto de subvención, hay varias de especial relevancia desde un punto de vista actualidad de este sector, como son asistencia técnica aos apicultores a través de sus organizaciones, en concreto para a contratación. formación de especialistas para información y asistencia de actuación de vigilancia y control da vespa velutina, a loita contra a varroaxe, e adquisición de tratamentos fitoterápicos ou tratamentos compatibles coa apicultura ecolóxica, a renovación de cera mediante adquisición de láminas de cera e adquisición de fondos sanitarios, a adquisición de material para a identificación de colmeas e medios de transporte e manexo das colmeas, a suscripción de seguros de danos propios e a responsabilidade civil das colmeas, e temos que decir que no día de hoxe a Administración Autonómica ven de abrir o plazo de solicitude destas axudas económicas que poderán solicitarse durante un mes.
Pues ya se acaba de abrir el plazo, durante un mes se pueden solicitar esas ayudas económicas. Desde la Consellería de Medio Rural y demás señalan que están sensibilizados con el sector, con sus retos y con sus problemas, y por eso ponen en marcha un año más estas líneas de colaboración con el sector. Ya que estamos hablando de sectores alimentarios o de sectores agroalimentarios, vamos a hablar del mundo de la pesca también, porque tenemos pues las primeras valoraciones, los balances de lo que ha sido el año 2014 en cuanto a la pesca se refiere en nuestra comarca. En lo que a la pesca se refiere, en el puerto de Burela la facturación ha sido buena, ha habido un incremento, el nivel de ventas ha sido bueno, vamos, que no tienen queja. En cuanto a las expectativas del 2015, pues ahí están las cosas mejores. El gasto va a ser un poquito menor porque el combustible está más bajito, son 20 céntimos más bajo, pero de todos modos va a estar el problema de lo de siempre, los tax, las cuotas. Ha habido una distribución irregular después de ese Consejo de Ministros Europeos. Los que se encargan de trabajar en Gran Sol van a estar mejor, pero luego la flota de cerco, de bajura, de litoral sale más perjudicada. Vamos a escuchar a Miguel Neira, el gerente de Armadores de Burela, dándonos ese balance de 2014.
Bueno, pues los resultados de ARCE en 2014, la verdad es que podemos considerar como positivos y satisfactorios, sobre todo teniendo en cuenta pues la cantidad de kilos comercializados por mediación de Armadores en Burela, que fueron de 24.294.000 kilos. Estamos hablando de un incremento de casi un 15% respecto ao ano 2013. Por lo que respecta ao volumen de negocio, pues este foi de casi 67 millóns de euros. Estamos falando de un incremento tamén importante con respecto á campaña anterior, pues é casi un 8%. Entón, o ano 2014, a verdade é que o podemos considerar como moi positivo. As especies máis importantes, unha vez máis, pues son a merluza, o bonito e a cabala. Digamos que entre estas tres especies estamos xa computan casi un 80% do noso volumen de negocio, ¿no? Ademais, pues, tanto podemos decir que tanto a merluza como bonito como as cabalas, pues o comportamiento no ano 2014 pues tamén foi moi positivo, tanto en kilos comercializados, que se incrementaron respecto ao ano anterior, como en volumen de negocio. A merluza, como decía, con 40,5 millóns de euros, a especie principal, seguiría o bonito con casi 8 millóns de euros, e as cabalas pues, con casi 5 millóns de euros, pues sería a terceira especie, non? Ainda que pues aquí na lonxa de Burela se subastan máis de 100 especies diferentes, pero vemos que casi que única exclusivamente en tres especies se concentra pues unha parte moi importante do volumen de negocio.
Desde luego una parte muy importante del volumen de negocio, porque si tienen 67 millones de facturación y 40 millones corresponden a la merluza, ya nos vamos haciendo una idea de cuál es la estrella del puerto de Burela, desde luego. Pues son los datos del cierre de 2014 que aportaba Miguel Neira, el responsable de Armadores de Burela, respecto, como decimos, a las expectativas del 2015. Pues como siempre, en cuestiones de mar habrá que cruzar los dedos, porque al asunto de los tax, las cuotas y todos los problemillas que nos vengan derivados de Europa, hay que tener en cuenta la meteorología, que a veces perjudica, a veces beneficia. Por ahora no vamos mal, y eso teniendo en cuenta que hoy ya hemos empezado a estar, bueno, pues con nuestras alertas amarillas en el mar. Mañana la alerta será naranja y los pescadores empiezan a notar ya pues esos perjuicios que les lleva el mal tiempo. 15 minutos pasan de la una del mediodía, un alto en el camino y seguimos.
Solo moda, solo marcas, y ahora en rebajas. Hatket, Lacoste, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Coca, Alba Conde, Florentino, Naf, Salsa Jeans. Ahora es el momento, ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Tenemos las mejores marcas con los mejores descuentos. En Ribadeo y Foz, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Una forma de vestir, ahora en rebajas.
Llega llegan las rebajas a Neumáticos de Leo. 195, 65, 15 a tan solo 50 euros. 205, 55, 16 a tan solo 55. 225, 45, 17 a tan solo 60 euros. Pregúntanos también por las ofertas en GT Radial. Más de 100 medidas rebajadas. Te esperamos en Neumáticos de Leo. Estamos en el polígono de Barres. Teléfono 654-89-80-40 y 985-62-30-12. Neumáticos de Leo, siempre o teu servicio.
Todo para los niños a mitad de precio. Sudaderas, pantalones, camisetas. Para mujer y caballero, vaqueros, camisas, jerseys, todo a 14,90. Y en la selección de hogar encontrarás muchos artículos rebajados. Sábanas, edredones, cortinas. No lo pienses, acércate a Hipertextil. Estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán, y en Viveiro, en la calle Benito Galcera.
En el restaurante Casa Foguete en Vilaframil, Ribadeo, durante los días 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de este mes, menú degustación. Surtido de aperitivos calientes, crema de nécoras, brocheta de salmón con langostinos, costilla de angus a la parrilla, de postre tarta de la abuela, vinos blanco Ribeiro Alberte y Rioja Solar Viejo y café, precio por persona 20 euros. Reserva de mesas en el propio restaurante Casa Foguete o en el teléfono 637. 798-2802. Y atención, muy pronto daremos a conocer el menú de la cena baile para la celebración de San Valentín. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Especialistas en implantes dentales, estética dental, odontología general, blanqueamientos, radiografías panorámicas. Revisiones gratuitas. Presupuesto sin compromiso. Para tu comodidad, horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 10 de la noche. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Llama gratuitamente al 900-815-002. Para más información visita nuestra página web www.cdentalpedraza.com. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos. La alimentación, un pilar básico en nuestra salud. Noel López Pinín, nutricionista, te enseña a alimentarte. No usa ni vende productos, solo alimentos. Revisiones y cambio de dieta semanal. Apoyo diario vía telefónica o a través de Facebook. Alimentación equilibrada, diabetes, colesterol, hipo e hipertiroidismo, sobrepeso, dietas personalizadas. Noel López Pinín, nutricionista. Llama al 637-310-437 y te asesoramos. Te enseñamos a alimentarte.
Seguimos en directo en Costa Viva. 18 minutos pasan de la una del mediodía y nos acercamos al occidente asturiano, al municipio de Castropol. El Partido Popular denuncia una vez más el abandono de la parroquia de Piñera. 10 meses después de que el Partido Popular reclamara a instancias de los vecinos una solución, el ayuntamiento sigue sin solucionar la situación en que se encuentra la pista, del campo de la fiesta de Piñera. Señalan desde el Partido Popular que en 10 meses ya ha tenido el alcalde más que suficiente tiempo para poder arreglar el problema del que adolece. Escuchamos al responsable del PP en Castropol, Álvaro Queipo.
Bueno, pues en Piñera se está produciendo un caso que es realmente lamentable, ¿no? Hace más de un año que los vecinos vienen quejándose del mal estado que sufre la pista de la fiesta, que fue reparada con fondos municipales, pero también con una aportación vecinal de varios miles de euros, y que desde que la obra terminó ha ido pues deteriorándose por probablemente defectos en la construcción, quizás de los materiales utilizados, y los vecinos pues vienen reclamando desde entonces, ya digo, desde hace más de un año, la reparación, ¿no?, o al menos la corrección de estos errores por parte de la empresa que llevó a cabo la construcción. En fin, reclamando que el ayuntamiento ponga una solución al problema que tienen, y es, ya le digo, una pista que se utiliza para la fiesta, pero también es una zona de juego, pues con sus canastas y demás, y en fin, cada vez que llueve queda impracticable y es fácil ver que el firme pues no cumple con los requisitos, ¿no? Nosotros, desde el Partido Popular, hace ya pues 10 meses, creo recordar, que pedimos explicaciones al alcalde de Castropol, y lo que se nos dijo es que se iba a poner una solución inmediata, se iba a poner en marcha la solución, y que se iba a poner en contacto el ayuntamiento con la empresa constructora para reclamar pues la reparación de los desperfectos, pero a día de hoy, ya digo, 10 meses después y más de un año después de que todo esto se construyese, no hay ningún tipo de solución sobre la mesa.
Pues no hay soluciones por el momento y desde el Partido Popular vuelven a poner el grito en el cielo sobre la situación de la pista del campo de la fiesta de Piñera. 20 minutos pasan de la una del mediodía, volvemos a la Mariña Lucense, al municipio de Burela, porque el actual alcalde popular, José María González García, va a optar a la reelección como alcalde de Burela otra vez. El presidente provincial de los populares, José Manuel Barreiro, lo ha presentado como el candidato popular para las próximas elecciones en el municipio Bureles. Vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta el actual alcalde y también alcaldable del PP.
Si durante estos casi 4 años fuimos capaces a gestionar un buen número de obras y de servicios para el Concello de Burela, tanto con la Administración Autonómica como con la Administración Central, y ahí están feitos constatados, a aprobación definitiva del Plan Xeral de Ordenación Municipal, que trouxe consigo las obras do acceso ao porto, que ya están empezadas, que trae consigo a construcción da nova guardería, que vai a un ritmo muy avanzado, que trae consigo a posibilidad de que se amplíe o hospital, e de feito xa se está redactando o proxecto definitivo para esta ampliación. Si, en definitiva, nestes 3 anos e medio, casi 4, fomos capaces, nunha situación económica difícil e complexa, a sacar adiante asuntos trascendentales para Burela, nos entendemos que debemos optar a reelección, que debemos optar de novo a alcaldía deste concello, polo que suporía de darlle continuidade ao traballo feito durante estes últimos anos.
Pues eran as palabras de José María González Barcia, actual alcalde de Burela, que se presenta a la reelección. Barreiro ha encomiado el trabajo del candidato a la reelección en este municipio por defender los intereses de los vecinos por encima de cualquier otra cosa. Son las palabras textuales del presidente de los populares. 23 minutos pasan de la una del mediodía. Hacemos un alto en el camino y seguimos con nuestro balance. Vamos a los meses de verano, que en los meses de verano en la Mariña ocurrió algo importantísimo, un accidente de tráfico muy trágico, ya lo sabemos todos, en la autovía del Cantábrico, y luego algo que ha dado que hablar y mucho con esa visita extraña de la presunta Casa Real en el mes de agosto.
En Prolabi somos especialistas en seguridad. Prolabi, bestiario laboral e de seguridad en Vilalba y ahora también en Covas, Viveiro, na Avenida Cantarrana 12. En Prolabi atoparás todo en bestiario e botas térmicas, calzado Gore-Tex, coas mayores marcas do sector, Dunlop, Panther o Heavy Hansen, entre otras. Prolabi, consulta nosa web, donde también podrás mercar. Prolabinet.com. Prolabi, bestiario laboral e de seguridade, en Vilalba e en Covas. Teléfono 982-88-8912.
Vamos con ese balance del año 2014. Ya vamos por el mes de julio y el mes de agosto, que hoy van en un paquete de 2014. El 11 de julio de 2014, la Xunta iniciaba los trámites para elaborar el plan de conservación del monumento natural de las catedrales y garantizar así su aprovechamiento sostenible. Las primeras medidas se tomarían ya en los meses de agosto, poniendo una serie de guías y también una serie de carteles en el Arenal. El 14 de julio de 2014, los diputados mariñanos del Grupo Popular anuncian la inminente adjudicación del plan director del Hospital da Costa en Burela. Escuchamos a José Manuel Balseiro.
Estamos en disposición de anunciar unha moi boa noticia para a nosa comarca, para o conxunto das veciñas e veciños da Mariña Lucense. En concreto, podemos avanzar a inminente adxudicación do plan director do Hospital da Costa. O proxecto que determinará de xeito detallado como deben ampliarse as estruturas e servicios do centro hospitalario da Mariña Lucense.
Insistimos en que estamos haciendo un balance de lo que era el mes de julio de 2014. Días después de esas palabras de Balseiro, el 22 de julio, anunciaban la obra de reforma integral de los quirófanos. Se llevaría a cabo en el mes de agosto. Y ya estaba en obras la unidad de día de oncología del hospital, que entraría en marcha después del verano. El 16 del 7 de 2014, el Ayuntamiento de Ribadeo empieza a cobrar 0,50 euros a cada persona que usa el aseo de la playa de las catedrales. Con ese dinero, el Ayuntamiento abonaría la contratación del personal de limpieza y los productos para mantener unos aseos impolutos dignos de un hotel de 5 estrellas. El 18 de julio hablábamos con César Aja, expresidente del PP de Viveiro. Se iba a Bulgaria como delegado de la Consejería de Educación en Sofía, llevando además áreas de Turquía, Hungría y Rumanía. Él dijo que había pedido el traslado a algún país europeo.
Se me ofreció después de solicitar ya cualquier puesto en el exterior la posibilidad de ir para Bulgaria, y ya no lo pensé. Bulgaria es un sitio que está en Europa, pertenece a la Unión Europea, está relativamente cerca con respecto al resto de la distribución de las consejerías por el resto del mundo, y por lo tanto, bueno, es una opción que a mí me entusiasma, que me gusta, y como fin de etapa profesional, pues como tú muy bien dices, pues yo creo que bueno, que trataré de hacerlo lo mejor posible.
Pues como fin de una etapa profesional lo veía César Aja, y allá que se fue para Bulgaria. El 22 de julio de 2014, la consejera de Fomento del Principado de Asturias presentaba el proyecto de depuración de la Ría de Leo, o Ría de Ribadeo. Las obras empezaban después del verano, según anunciaba ella misma.
Estamos ante una presentación de unas obras hidráulicas que van a marcar un antes y un después en ese objetivo de mejora continua de la calidad ambiental en torno a un estuario, la Ría de Leo, que es para todos, yo creo que un emblema de naturaleza, y que queremos convertir, gracias a estas obras de saneamiento y de depuración, en un auténtico referente de excelencia ambiental.
Seguimos avanzando en el mes de julio y llega el momento trágico. Domingo, Puente de Santiago en Galicia. El 27 de julio tiene lugar el trágico accidente de la autovía del Cantábrico, la 8, entre Mondoñedo y Abadín, en el que moría una mujer, una enfermera en Foz, y decenas de personas resultaban heridas tras colisionar en cadena unos 50 vehículos. La causa, la espesa niebla que provocó un agujero de invisibilidad en la zona. Monse Peña, vecina de Ribadeo, iba al zoológico de Marsella en Lugo con su marido y sus tres hijos. Se salvaron de milagro.
Había tantísima niebla, era una cantidad de niebla increíble que no veías nada, ni los señalizadores estos de niebla, ni nada de nada. O sea, íbamos ya súper nerviosos y ya con un miedo terrible. Y de repente, o sea, se nos apareció delante un coche, estaba ya colisionado, y no nos dio tiempo ni a frenar prácticamente, ni nada, y ya impactamos contra él. Lo que pasa que nosotros no íbamos muy rápido, que es lo que te estoy diciendo, íbamos despacio. Entonces, la buena suerte fue que la gente que estaba fuera de los coches, que estaba subida a una especie de terraplén que había así, bueno, muy alto, y empezaron a gritarnos, ¡salid del coche, salid del coche!
Y la buena suerte fue que los niños, aun siendo pequeños, supieron desatarse ellos solos el cinturón de seguridad. Posteriormente, un camión chocaba contra su coche y lo dejaba aplastado. Todos los políticos se pusieron nerviosos ante siniestro semejante, que era la crónica de un accidente anunciado. Exigieron medidas de seguridad, estudios, análisis, cambios de trazado. Incluso Fomento se puso a ello, y a día de hoy tenemos unas balizas antiniebla especiales, unos paneles de seguridad muy grandes, unos avisos muy grandes, y un proyecto en colaboración con la universidad. Estudian la posibilidad de construir un arco luminoso sobre la había en esa zona de terreno más peligroso. El 31 de julio de 2014, el ministro de Justicia por aquel entonces, Alberto Ruiz Gallardón, anunciaba que Galicia iba a mantener los partidos judiciales tal y como estaban, respetando la situación particular de la comunidad gallega, pero estableciendo una flexibilidad en el reparto de las tareas.
En que dentro de un tribunal de instancia, distintos juzgados tengan una muy desigual carga de trabajo, en estos casos sí se podrá atribuir a aquel juzgado que tenga menos carga de trabajo un asunto que se haya iniciado en otro partido judicial distinto.
Ponía como ejemplo Viveiro, si tenía mucha carga de trabajo podría continuar con el procedimiento Mondoñedo y las plantas que daban en Galicia atendiendo a su especial situación tal y como estaban. Posteriormente, en el mes de agosto, se sucedían las alabanzas a esa situación, y en el mes de agosto ocurría pues eso que ha dado que hablar muchísimo y ha traído mucha cola. El 14 de agosto, Menuda se liaba en el municipio de Ribadeo. Venía alguien de la Casa Real, alguien muy importante de la Casa Real, se había avisado al ayuntamiento, allá se dirigía la policía local, el alcalde, un buen número de coches, escoltas, iban a comer en un restaurante del puerto, en el San Miguel. Se montó una buena, pero allí no apareció ni Juan Carlos I ni tampoco Felipe VI, apareció un chaval que estaba reunido con un empresario también importante de la zona del norte de España, y el caso es que posteriormente ya sabemos que eso fue historia y se convirtió en historia. Ahí estaba el pequeño Nicolás con todo el dispositivo que montó y con toda la que originó posteriormente, de lo cual todavía estamos hablando en el día de hoy. Eso ocurría el 14 de agosto en Ribadeo, una noticia que trascendió a nivel nacional y también internacional, la visita del pequeño Nicolás.